Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a hoy una edición muy especial en Tras la Noticia, porque iremos indudablemente a comentar la noticia, la muy buena noticia que ha puesto en muy mal talante a la tiranía castrista cuando el Congreso aprobó importantes fondos para la lucha por la libertad y la democracia para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me acompaña el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Cari, y buenas tardes a todos los oyentes en Cuba, a los cubanos que nos están escuchando en cualquier parte, y a todas aquellas personas que le interesa la libertad y la democracia. Yo pienso que es muy importante ese tema que tú has iniciado como parte del contenido de este programa, porque has dicho algo que yo creo que es importante. El régimen de La Habana, el gobierno dictatorial de La Habana, ha puesto el grito en el cielo, ha denunciado lo que ellos llaman un intervencionismo, injerencismo, porque el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, un Congreso que verdaderamente legisla, ha aprobado unos cuantos millones de dólares para promover la democracia en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Entonces, yo creo que nuestra misión y la misión de todos aquellos que están en busca de la verdad debe de ser de decirle al pueblo de Cuba que el gobierno castrista, a través de estos 60 años, se ha gastado centenares de millones de dólares que podían haber sido utilizados en el bienestar del pueblo cubano, utilizando esos centenares de millones de dólares para financiar grupos subversivos en cualquier parte de la América Latina, del propio Medio Oriente, de Siria. No olvidemos que el señor Che Guevara dijo hace muchos años que iban a convertir los Andes en la Sierra Maestra y crearle a los Estados Unidos 1, 2, 3, Vietnam. Hay citas, hay datos, hay números oficiales verificados totalmente de que el gobierno cubano invirtió centenares de millones de dólares, entrenando a guerrilleros latinoamericanos, enviando soldados, muchachos, jóvenes cubanos al territorio de Angola, de Somalia,
del Congo,
de Etiopía, simplemente por esos delirantes delirios de grandeza que tenía Fidel Castro, y porque además le servía a los intereses de la entonces Unión Soviética. Lo que yo creo que hay que hacer es cuantificar lo que el pueblo de Cuba ha dejado de disfrutar por todas estas aventuras internacionalistas del régimen de Castro, donde se han gastado millones y millones de dólares. Y reitero esto porque me parece totalmente irónico que el gobierno de Cuba esté protestando porque se haga en público, se diga públicamente, se publique en la prensa, se proclame en el Congreso de los Estados Unidos de una forma abierta y democrática que se ha aprobado dinero para avanzar la democracia en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
No, y déjame acotarte algo, Tomás, porque es muy interesante que esto pues los ha puesto indudablemente a la defensiva. Hoy en Cuba Sí, que es un espacio que indudablemente es un portal cibernético, porque ellos sí se gastan el dinero en las ondas cibernéticas, tanto en Cuba Debate como en Cuba Sí, para difundir la información que dice: Mientras en Estados Unidos avanza el escándalo de miles de infantes detenidos en campamentos, alejados de sus padres, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart figuran de la extrema derecha, concentran su atención en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y por ahí empiezan a protestar de los dineros que han sido otorgados para los distintos proyectos pro democracia. Esto te demuestra una vez más la importancia que tiene este medio en desmontar sus mentiras, en abrirle las realidades al pueblo de Cuba, en nombrar las cosas tal y como son, en no tener un metalenguaje que confunda, sino al pan, pan y al vino, vino.
Bueno, Cari, mira, yo he tenido la suerte de ser todo lo que he querido ser. Y cuando a mí se me facilitó, se me ofreció la posibilidad, después de haber sido alcalde de la ciudad de Miami, que por cierto es una de las ciudades más grandes e importantes de los Estados Unidos y del mundo, yo pensé que todo lo yo lo había hecho. Cuando se me suministró esta posibilidad, yo lo acepté con un compromiso absoluto, con un sentido de deuda con el pueblo de Cuba. Y hoy yo tengo que pedirle excusas al pueblo de Cuba, porque en esta emisora, que se suponía fuera un vehículo para llevar la democracia y la verdad en forma absoluta a Cuba, se le ha dicho mentiras al pueblo de Cuba. Se le ha coartado a los presentadores en algunas oportunidades la posibilidad de decir su verdad. E incluso amparándose en un sentido de balance de periodismo, de periodístico, se le ha prohibido a algunos presentadores en el pasado, estoy hablando de años pasados, el calificar a Fidel Castro y a Raúl Castro de dictador, cuando en realidad lo son. Cuando en realidad, si, ¿por qué se le llamaba dictador a Pinochet y no a Fidel Castro?
Correcto.
¿Por qué se descalificaba a Hitler porque metía a la gente en campos de concentración y los aniquilaba? ¿Y por qué no se podía denunciar lo que pasó en la UMAP o en la concentración de los guajiros de las provincias villareñas cuando querían desalojar a los guerrilleros por la libertad al principio de la revolución castrista? Es decir, le estoy pidiendo excusas a aquellos que han visto que hace algunos años pues hubo un desliz en lo que debía ser un lenguaje firme para decirle al pueblo de Cuba lo mismo que le dijo el Santo Padre: no tengan miedo.
Correcto.
Y por eso hay que hablar en voz alta, por eso hay que llamar al pan, pan y al vino, vino. Por eso te felicito a ti, por eso felicito a los presentadores de estos programas que han mantenido una línea que es totalmente necesaria, porque lo único que hay que hacer para cumplir nuestra misión es decir la verdad.
No hay que buscar una mentira, y te voy a decir algo. Ayer yo tuve una experiencia y la quiero compartir contigo. Tuve a un abogado, a un periodista que transmitía desde Nicaragua durante toda esta crisis, y tuvo que salir huyendo, Arnulfo, porque lo amenazaron de muerte a él y a la familia. Si tú ves, Tomás, el cable de distribución de Prensa Latina, sobre Prensa Latina, que tú sabes también como yo qué tipo de agencia es y la influencia que puede tener en ciertos medios que, como AP y F, pues indudablemente lo reproducen aunque dicen que son de ellos. El cable de Prensa Latina estaba diseñado para desmontar la realidad de lo que pasa en Venezuela. Era un plan del USAID para penetrar a funcionarios locales para penetrar a estudiantes, la Iglesia Católica, todo financiado por Estados Unidos. O sea, esa era la visión. Cuando yo le di a él el cable y él empezó a relatar las realidades, yo me sentí feliz porque estaba desmontando una mentira del régimen. Para eso está Radio Martín.
Además, yo creo que el pueblo de Cuba debe saber de que están gastando su dinero en propaganda. Porque yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo bastante. Cuando trabajé en Washington, en la Casa Blanca, cuando era corresponsal de guerra. De manera que yo lo he visto todo y he tenido la suerte de estar en 78 países de este planeta. Y yo he visto cómo el régimen de La Habana, en África, por ejemplo, y en algunos países de la América Latina, en algunos países del Caribe, ha regalado bolsas de medicina, bolsas de alimentos. Cuando al pueblo de Cuba se le niega la posibilidad de tener acceso a las medicinas y a los alimentos. Y en este mismo momento, por ejemplo, cuando ellos están diciendo que emisoras como esta están tratando de fomentar problemas en Cuba, en la ciudad de Tampa y en la ciudad de Washington, tenemos aquí en los Estados Unidos, totalmente legal, permitido por este país, un buró de noticias de prensa latina.
Correcto.
Donde trabajan varios periodistas creando precisamente esas informaciones fechadas en los Estados Unidos, que las envían a distintas partes del mundo y que son, en definitiva, el producto que se le llevan a los cubanos, que ya se han dado cuenta de que esto es verdad. Pero fíjate qué contradicción, Gary. Cuando se critica que Radio y Televisión Martí, que es una emisora oficial, no es una emisora pirata, es una emisora que tiene que guiarse por conductas profesionales que son estrictas, porque es una emisora del gobierno. Trata de llegar a Cuba con la denuncia del guajiro o del preso político o del opositor o del disidente. Nosotros somos malos. Pero en este momento, vuelvo y repito, el gobierno del régimen de Raúl Castro se está gastando decenas de millones de dólares en propagandear el tema cubano, con documentales, con revistas, con panfletos, con libros, con artistas, con embajadas artísticas. Ahora mismo lo tuvimos en Washington.
En el Kennedy Center, 240 personas.
Pero bueno, así como te critican a ti o critican a esta entidad o me denuncian a mí, en la ciudad de Tampa hay dos o tres personajes que ganan un sueldazo, que tienen carros del año, que viven en apartamentos cómodos. En Washington hay otros dos o tres personajes más que ganan sueldazos, que viven en la capital norteamericana, donde todo existe, que tienen aire acondicionado cuando hay calor y calefacción cuando hay frío, que tienen automóviles que no necesitan están siendo chapisteados porque son buenos y trabajan para el gobierno cubano. Son periodistas de prensa latina, que por cierto están por todo el mundo. Mantener una agencia de noticias como Prensa Latina, con burós de prensa en Tampa, en Washington, en México, en Buenos Aires, en Colombia, eso cuesta millones y millones de dólares. Y la razón por la cual existen, porque ellos no son una agencia comercial, es porque son una agencia de propaganda del gobierno cubano. Entonces, ese es el doble rasero, la doble moral que tiene el régimen de La Habana. Y que verdaderamente es un discurso que ya está gastado, son 60 años. El otro día yo me reí muchísimo porque cuando me nombraron a mí a este cargo, hay un lugar, que un sitio que se llama Cuba Debate, ¿no?
Sí, cibernético también.
Y entonces, pues, los escritores de eso escribieron que habían nombrado a un individuo contrarrevolucionario, un agente de la CIA, etcétera. Y me dio mucha risa porque en 1986, cuando yo transmitía en una estación comercial llamada la WQA, la cubanísima, y daba noticias, el periódico Granma publicó un editorial atacando una serie de informaciones que yo había dado, que por cierto eran verdades, y entonces escribió que Tomás Regalado era un contrarrevolucionario de origen cubano, un plumífero de origen cubano, contrarrevolucionario y exagente de la CIA. Es decir, me reí porque no han tenido ni siquiera la imaginación para cambiar, de renovar el discurso. Eso es un relajo, es decir, es prácticamente algo que es alucinante que esa gente todavía viva en el siglo XX y que el mote de agente de la CIA, de contrarrevolucionario, se lo pongan a cualquiera que les moleste a ellos. Entonces, yo creo que la misión de esta emisora, yo creo que este dinero que ha apropiado el Congreso de los Estados Unidos para promover la democracia, porque con este dinero no se van a comprar balas, con este dinero no se van a comprar armas, no. Con este dinero se van a promover ideas.
De acuerdo.
Y eso yo creo que es importante y le envía un mensaje al pueblo de Cuba, un mensaje al pueblo de Venezuela, un mensaje al pueblo de Nicaragua. Yo creo que, por ejemplo, con lo que pasó en Colombia, que el pueblo colombiano se dio cuenta de que no le podían contar más cuentos, de que tía Tata cuenta cuentos, ya es una cosa del pasado, ¿no?
No, y que había que tener memoria.
Había que tener memoria histórica.
Histórica.
Yo creo que los pueblos se están dando cuenta de que definitivamente sí se puede, de que definitivamente la información es poder, de que definitivamente la información es necesaria para poder tomar decisiones. Que las decisiones las tomes en privado perfectamente, pero que tomes decisiones.
Sobre ese punto quería que me explicaras, porque veo que el Departamento de Noticias va a ampliar lo que son los noticieros, inclusive los fines de semana. Y tristemente los fines de semana es cuando golpean a las damas de blanco, es cuando aprovechan ellos, ¿no?, para hacer todas sus violencias, su terrorismo estatal, en dos palabras. ¿Cómo va a ser este tipo de programación radial?
Bueno, vamos a hacer centinelas del pueblo cubano 24 horas, 7 días a la semana. Los fines de semana aquí no se va a apagar la luz más. Vamos a estar atentos, vamos a estar alerta. Hay una nueva programación con más noticias, con más deportes, con, por cierto, estado del tiempo. Vamos a tener estado del tiempo con meteorólogos oficiales, porque a mí me dolió mucho que los compatriotas que murieron cuando pasó Alberto por el territorio nacional de Cuba fueran calificados de irresponsables por el gobierno cubano. Eso es inadmisible, porque la vida de un ser humano, uno solo, es lo más importante que hay en el planeta. Entonces, vamos a aumentar los noticieros, vamos a aumentar nuestros corresponsales en todo el mundo, vamos a aumentar y a pedir a nuestros hermanos que nos den información. Vamos a tener segmentos de inmigración. Vamos a tener una serie de cosas. Y los fines de semana, volviendo, vamos a tener programas como el que estás presentando tú por primera vez este fin de semana, que yo creo que es fantástico porque le da la posibilidad a la mujer cubana de saber que en Estados Unidos hay vecinas de ella, que a lo mejor nacieron al lado de ella, que lograron llegar a la fama, que lograron alcanzar el triunfo, que lograron hacer una familia, hacer una profesión, ser importante, simple y llanamente porque trabajaron, porque fueron por el libro, porque cumplieron las leyes, porque se esforzaron, porque estudiaron. Lo que quiere decir que la mujer cubana tiene que escuchar ese programa para darse cuenta que en una sociedad normal tú puedes llegar a donde quieras llegar.
Y sobre todo, y muy importante, se puede llegar donde tú quieras cuando tú eres libre.
Claro.
Cuando tú eres libre, nadie te dicta lo que tienes que estudiar, nadie te dicta dónde tienes que vivir, nadie te dicta cuándo tú tienes que llegar o tienes que irte, ni dónde no puedes estar. Eso te da la capacidad de poder ascender. Y eso es lo que han hecho muchas mujeres que viven en el exterior, que llegaron algunas siendo niñas, otras nacieron aquí. Hay un manantial de mujeres y también vamos a entrevistar mujeres de Cuba que, como decía Valladares, contra toda esperanza, Tomás, están luchando para que Cuba quede libre y soberana. Te doy las gracias nuevamente por estar en mi programa, que es tu programa, tú eres el director, agradecida y obligada contigo. Y mañana a las 4, las mujeres de Cuba, no me fallen, para que aprendamos todos que sí se puede cuando hay libertad. Los dejo con el boletín de noticias, un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Vamos con más Tras la Noticia. Gracias. Saludos amigos, les habla Cari Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí, que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.